y esto va tomando velocidad de descarrilamiento. Pero para contarnos todo eso, por supuesto, como todos los viernes, está nuestra querida compañera de trabajo, Amanda Alma. Hola Amanda, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte aquí en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo andamos, amiga?
Bien, muy bien, todo muy bien. Aquí ya con los nuevos testigos que empezaron a circular, que van a ser convocados para la semana que viene también. Así que el juicio político, como bien decías, va sobre ruedas, va sobre rieles también, y develando situaciones que, bueno, son graves en un punto principalmente, pero que estaban muy ocultas y que, bueno, muestran una precariedad a veces en la administración de uno de los poderes del Estado, que por suerte se está desarrollando este juicio político para poder comprobarlo, develarlo y dar cuenta de justamente la pésima administración que está llevando adelante la Corte Suprema de Justicia, no solamente ahora, sino en un proceso de degradación que se profundizó sin duda a partir de los últimos años, ¿no? Primero y principal, la imposibilidad que se tiene por la tensión política para nombrar un nuevo integrante para ocupar la vacancia que dejó Hayton de Nolasco, pero al mismo tiempo que, bueno, eso también se traduce en la imposibilidad de nombrar un procurador o procuradora, a un defensor del pueblo, toda una serie de circunstancias que se vienen dando de profundización del enfrentamiento, principalmente de sectores reaccionarios de la política, para no, digamos, cumplimentar con las normas y también con las obligaciones que tienen los distintos poderes, claro, del Estado, ¿no? Claro. Y con estas revelaciones que se dan de la precariedad con la que se administra uno de los principales poderes del Estado y el que menos escrutinio público tiene, como es el Poder Judicial, da, por un lado, miedo y, por otro lado, mucha bronca de esta situación, ¿no?
Claro. Vos sabés que, no sé a vos, pero a mí lo que más me llamó la atención de la semana es esta confesión de que el presidente de la Corte Suprema, porque obviamente nadie lo va a hacer si él no lo autoriza, mandó borrar todos los mails de su cuenta oficial del Poder Judicial. Vos decís, la verdad, digo, en el café cualquiera de nosotros diría que a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Es increíble, ¿cómo vas a ordenar todos tus mails oficiales el presidente de la Corte? Vos decís, bueno, muchachos, dejen de dejar los dedos pegados.
Y además también desde una perspectiva justamente de lo público, ¿no? Ahí claro. Lo que da cuenta es que es un rol que le toca ocupar en un momento de su vida, ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, ser miembro de la Corte Suprema, tiene una temporalidad, por lo menos hasta los 75 años, que ellos mismos reafirmaron a partir del fallo Shiffrin, que es uno de los que está en discusión también respecto al modo en que cambia la doctrina de la Corte Suprema sobre la permanencia de los jueces más allá de la edad de jubilarse, y además es una institución del Estado, ¿no? Todo esto del borramiento del mail es gravísimo, en primero y principal, porque es una cuenta oficial y no es una cuenta particular, no hay una posibilidad de que uno decida sobre eso, ¿no? Uno ahí ocupa, el juez Sati ocupa un rol institucional que le dio el Congreso de la Nación, ¿no? Claro. Y en este caso, ser presidente se lo dieron sus colegas miembros de la Corte, o sea, no es un rol personal, una posición individual, es un rol institucional, y ahí hay, bueno, lo que muestra todo este proceso de juicio político, sobre todo en esta instancia que estamos sobre la investigación del manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación, muestra mucha discrecionalidad en el desmanejo de la obra social, malversación de fondos, o por lo menos la incertidumbre de no saber qué pasa y qué cantidad de dinero circuló y circula permanentemente por la obra social, porque no hay registros contables, insisto, o los balances están firmados por contadores, pero no refrendados como todo documento público en el Colegio Profesional de Contadores. No hay sistema informático, ¿no? El director de informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi, que trabajó parte de su equipo en uno de los informes que hizo Héctor Macchi, que le pidió a la propia Corte sobre el funcionamiento de la obra social, hicieron una suerte de informe de relevamiento de la situación, y lo que comentó públicamente está la grabación de la comisión, Andrés Sacchi, es que era pre-Windows el sistema que utilizaban, ¿no? O sea, previo a todos los sistemas operativos estandarizados, y ni siquiera es un software propio de alta tecnología que es inviolable, todo lo contrario, súper vulnerable de, sin duda, tráfico de información sobre los afiliados y las afiliadas a la obra social, pero sobre todo una precariedad en la manipulación de la información que allí aparece, ¿no? Así que siempre parece que los temas van a tener una o dos audiencias nada más para empezar a abordar las denuncias que se han presentado en contra de estos jueces por justamente estas situaciones. Tramita una causa penal y una causa administrativa civil en el fuero federal respecto al manejo de la obra social y la deficiencia en la prestación de servicios. Están yendo algunos de los afiliados a la obra social a explicar qué circunstancias vivieron. De hecho, una de las afiliadas a la obra social estuvo esta semana explicando la violencia y la discriminación y la lesbofobia que sufrió por parte del director, el exdirector médico de la obra social, Aldo Tonón, que le impedía acceder a tratamiento de fertilidad asistida, cuando, además de ser una ley y ser garantizado por el Estado a través del sistema de obras sociales, también los tratamientos de fertilidad asistida sin patologizarlo, ¿no? Principalmente para apuntado a dar cuenta también de la necesidad que tienen las familias homoparentales, lesbianas en este caso, para la fecundación y para el desarrollo. Bueno, contó cosas espeluznantes, no, bueno, que esa misma tenía que trasladar el material genético para poder garantizar su tratamiento, ¿no?
Así es, ¿no? Y en un momento cuando contó que entre las excusas que le ponían para no otorgarle el tratamiento era que no entendían la letra del médico. No se puede, no, es increíble.
Porque era antinatural, le llegó a decir, claro, también, ¿no? La gravedad que
increíble,
tiene.
Es increíble, es increíble. Ahora, la gran pregunta, Amanda, y con esta te liberamos, pero ya quizás un poquito más de análisis, y te voy a pedir también, antes que te vayas, que nos cuentes quiénes son los testigos que vienen. Digo, ante este cúmulo de cosas, digo, ¿va a quedar nada más que en una cuestión política, social, de que todos nos enteremos de lo que pasa con la Corte? ¿O vos crees que ante el desarrollo que ha tenido las declaraciones en la comisión y demás, hay alguna posibilidad de que efectivamente por lo menos alguno de los miembros de la Corte sea sometido a juicio político?
Mira, eso va a depender de las mayorías parlamentarias. Hoy el panorama no es favorable, porque hay una férrea defensa no solamente de los 116 diputados que están en Juntos por el Cambio, sino de los cuatro libertarios, por ejemplo, incluso de algunos otros partidos provinciales que defienden directamente a los miembros de la Corte y plantean que nada de esto es así, ¿no? Que no dan crédito a todas estas pruebas y evidencias que se están dando. Tienen una posición de defensa, dicen que no corresponde hacer un juicio político, y eso es muy difícil de revertir, ¿no? Porque la mayoría que tienen, 116 más 4 más son 120, es un número muy complejo, porque el reglamento de la Cámara establece que es una mayoría agravada, especial, la que se requiere de 2/3 para poder darle dictamen a la acusación y que pase al Senado. Pero también hay que decir que este proceso, desde que se dictamine, tiene 3 años para llegar al recinto, lo que va a impactar en 2 modificaciones del Congreso. Tanto la de este año, cuando se vote en octubre, y por eso es muy importante también hacer foco en las legislativas, ¿no? Y la preocupación de que avance los sectores de derecha más reaccionarios, como los libertarios, ponen en jaque justamente este rol que tiene el Congreso de la Nación de controlar al otro poder, en este caso al poder judicial, ¿no? Así que en términos de mayorías y minorías todavía falta mucho para recorrer. Lo que sí pasa es que queda cada vez más en evidencia, incluso en los sectores que no difunden o que intentan solapar el impacto de este juicio político, porque, bueno, las reacciones se dan dentro de la Corte, ¿no? Lo que ha pasado con el desplazamiento de Marchi, lo que ha pasado también con la confrontación entre Lorenzetti a través de las firmas o no de acordadas y la difusión de mails de discusión entre los jueces de la Corte, va marcando que es muy difícil el proceso. Y también decir que hay una vacancia que en algún momento se tiene que llenar, no puede seguir esta gravedad institucional que promueven los sectores, sobre todo Juntos por el Cambio, que no quieren dar acuerdo para la aprobación en la Cámara de Senadores de quien sea nominado para ser procurador general, y tampoco quieren modificar la ley, ¿no? Porque también lo que hay que decir es que hay dos medias sanciones, una para ampliar el número de miembros de la Corte y otro para modificar los plazos y que no sea vitalicio el cargo de procurador general, que tenga la capacidad también, porque es quien lleva adelante la persecución penal federal, ¿no? Y pueda desmontar, por ejemplo, el lawfare. Claro. Bueno, hay muchas circunstancias que la política tiene que resolver, y es la ciudadanía a través del voto popular quien tiene que restablecer mayorías y minorías en el Congreso, claro, dando cuenta de la importancia que tiene estos procesos.
Algún día nos daremos cuenta lo importante que es el momento de votar legisladores. Exacto. También, ¿no? Veremos. Bueno, ¿cómo sigue esto, Amanda? Bueno, y te liberamos.
Martes 9 de mayo a las 13 horas vuelve o continúa con su testimonio Héctor Daniel Marchi, que estuvo la semana pasada y que fue quien advirtió de amenazas y coacción a trabajadores de la Corte Suprema por develar las irregularidades que se están conociendo en este juicio político. También va a estar el secretario letrado Santiago Clerici de la Corte Suprema, uno de los contadores públicos que también estuvo participando de las auditorías, y la jueza Martina Forn, que hace algunos días atrás, pueden ver la entrevista también en uno de los canales de noticias, C5N, denunció que justamente su marido falleció por las irregularidades en la prestación de los servicios de la obra social, que nadie le dio respuestas, y en esas circunstancias llegó a la gravedad de y fallecimiento de su esposo, y fue una de las que públicamente advirtió de esta situación que se vive y cómo afecta estas irregularidades a los afiliados y afiliadas de la obra social. Así que eso es un poco el panorama, y es importante, siempre decimos, verlo, tratar de leer también un poco la información que hay, pero es un momento histórico. Hubo solo tres juicios políticos a lo largo de la historia en la Argentina, todos a la Corte Suprema, hay que decirlo, el último fue en el 2004, así que hace ya muchos años, y ha cambiado mucho también, y se ha profundizado mucho también la democracia, ¿no? Así que es una herramienta fundamental de la democracia, el juicio político, por eso es importante ponerlo como tema de agenda diaria.
Amanda, querida, muchísimas gracias, como siempre, completísimo, y un gusto escucharte, nos estamos hablando la semana que viene, beso enorme.
Beso para ustedes, buen fin de semana.
Gracias, chau chau. Amanda Alma contándonos todo lo que pasa en el juicio político de la Corte Suprema.